Está tan, pero tan cerca la temporada, unos cuantos días, que tenemos que hacer oficialmente los Power Rankings de Semana 1. Aquí en Hablemos de Fútbol, bienvenidos, yo soy Jesús Sánchez. Del ranking del 32 al primero, del peor al mejor equipo de la NFL, actualmente iniciando la campaña con Semana 1. Tuvimos ya training camp, tuvimos ya pretemporada, el siguiente partido sí cuenta, el siguiente partido es el inicio ya de temporada regular. Tenemos que hacer nuestros ya característicos, ya mundialmente famosos, Power Rankings. En el puesto número 32 colocaremos a los New England Patriots, que me parece hoy por hoy el peor equipo de la NFL. Claro que tienen que aparecer en el puesto número 32. La defensiva creo que va a ser buena. La ofensiva va a ser de espanto, sobre todo con esa línea ofensiva y ese grupo de wide receivers para iniciar con la temporada. En el puesto 31 pondremos a los New York Football Giants. El único equipo que no lanzó pase de touchdown en toda la pretemporada. Si bien no es referencia de alguna forma, te habla del estado en el que se encuentra la franquicia de los Giants. Que tenga paciencia, que aguante Malik Nabers. En el número 30 pondremos a los Carolina Panthers. Bryce Young mostró señales de vida detrás de esa nueva línea ofensiva, con Dave Canales como su head coach, coordinador ofensivo, mente ofensiva, coach de quarterbacks y todo eso. Se vio mucho mejor Bryce Young. Veremos cómo le va en temporada regular. En el puesto 29 pondremos a los Washington Commanders. Jaden Daniels va a correr mucho, tanto por su vida como para generar yardas, generar touchdowns, no tengo duda de eso. En el puesto 28 pondremos a los Arizona Cardinals. Mi pregunta con Arizona es, no se me hacía mal equipo, me llamaba la atención como un equipo que por ahí podría sacar algún susto, pero me preocupa quién vaya a llegar al quarterback rival. DJ Ojulari lesionado, Darius Robinson, su pick de primera ronda de este año lesionado, Cam Thomas cambiado, entonces en ese sentido tienen problemas graves en su pass rush. En el 27 pondremos a los New Orleans Saints. Creo que no son así de malos como el sexto peor equipo de la NFL, pero son tan medianos y son tan grises, son tan tibios, que los pongo en el puesto 27 porque me hacen enojar. En el 26 pondremos a los Denver Broncos. Los Broncos que tienen la tarea o que tienen de alguna forma como algo pendiente conmigo, y específicamente Sean Payton. Esta temporada con, si bien tienen complicado el armado del roster por todo el dinero muerto que dejó, por ejemplo, Russell Wilson con un quarterback novato, sin tanto talento alrededor de él, una defensiva que tampoco no luce nada bien. Sí quiero ver que Sean Payton todavía tenga ese factor que lo hacía en su momento uno de los mejores head coaches de la NFL, que tenga como es el Sean Payton de antes, ¿sabes? O sea, que Sean Payton demuestre que es 2024 y todavía es un muy buen head coach. Es lo que quisiera ver y va muy de la mano, obviamente, con el desarrollo de Bo Nix. En el 25 pondremos a los Raiders de Las Vegas. Gardner Minshew tendrá un porcentaje de completo bajísimo. No es ese tipo de quarterback, sobre todo en Las Vegas, creo yo. En los Colts estaba muy bien protegido por el staff de coacheo. Con Las Vegas veremos cómo le va a Gardner Minshew. Te ofrece una que otra jugada grande. Y quiero ver si esta emoción, este ímpetu con el que llegó Antonio Pierce como head coach interino se mantiene ahora que ya es un head coach definitivo. En el puesto 24 colocaremos a los Tennessee Titans. Han drafteado dudoso los Titans, ¿no? Kelly Furley cortado, a pesar de que en esa primera ronda se les dijo tienen problemas de espalda, aún así fueron por él, lleno de lesiones, cortado en general, el Elijah Molden cambiado. J.C. Latham se ve poco atlético en la NFL, sobre todo para hacer un tackle izquierdo en esta liga, entonces también tengo mis dudas con J.C. Latham. En el 23 colocaremos a los Chargers de Los Ángeles. Creo que la emoción ya bajó con los Chargers un poco. Yo no la entendía, o sea, va muy de la mano con la llegada de Jimmy Harbaugh, pero tampoco hace milagros, o sea, tampoco es Vince Lombardi, Jimmy Harbaugh, y ese equipo, en mi opinión, en el roster no tiene nada. Y Joey Bosa ya se lesionó por primera vez en el año y no hemos jugado un solo partido, y el tipo ya se operó la mano. Hazme el favor. En el 22 pondremos a los Minnesota Vikings. La pregunta aquí es, ¿confiamos en Sam Darnold? La respuesta debería ser no. El potencial va a estar ahí. Tendrá siempre una jugada, dos jugadas, un touchdown, dos touchdowns de highlight, de decir qué buen touchdown, qué potencial tiene Sam Darnold, pero al final de cuentas no la va a pasar bien esto con lo inconsistente y con los errores tan tontos que suele tener Sam Darnold. En el 21 pondremos a los Chicago Bears. Que empiece la emoción con Caleb Williams. Vendrá con cosas muy buenas, con cosas muy malas, pero sin duda alguna la emoción y Caleb Williams van muy de la mano. El tipo es, hablando de highlights, un jugador de highlights sin lugar a dudas. En el 20 pondremos a los Falcons de Atlanta. No entendí por qué no jugó más Michael Penix. No sé si como para cuidarlo de alguna lesión, como para no generar controversia. No vimos a Kirk Cousins, así que a ver qué tal Kirk Cousins con 36 años viniendo de regreso de un tendón de Aquiles que sufrió la temporada pasada, que se rompió la temporada pasada. En el puesto 19 colocaremos aquí a los Seattle Seahawks. Es el nuevo staff probablemente que más me intriga en toda la NFL. Tanto Mike McDonald como head coach y mente defensiva, porque es probablemente o fue probablemente el mejor coordinador defensivo la temporada anterior. Un esquema buenísimo que sufrió en contra de Rams, por cierto, pero un esquema buenísimo en términos generales. Y el sistema ofensivo que tiene como tintes colegiales con ese grupo de wide receivers, quiero ver a los Seahawks este año. En el 18 pondremos a los Cleveland Browns. Qué farsa de Sean Watson, ¿eh? O sea, el nivel de Sean Watson claramente es dudoso. Claramente no tiene nada de ese Deshaun Watson que enamoró a muchos con los Houston Texans. El tema es que la temporada pasada se perdió gran parte del año lesionado del hombro. Requirió de cirugía, se dijo todo el offseason que estaba bien. En training camp dijeron, sabes que van a tener unos días sí, otros días no, pero el tipo ya está bien, vamos metiéndole casi que el 100%. Pisa el acelerador con Deshaun Watson. Va a estar listo para jugar un poquito en semana 3 de pretemporada y ahora sí ya temporada regular. El tipo se perdió varias prácticas. Y dijeron, ¿sabes qué? Mejor que ni juegue en pretemporada porque ese hombro no está al 100%. Qué farsa de Sean Watson, ¿eh? En el 17 ponemos a los Pittsburgh Steelers. ¿Qué problemas también tienen de línea ofensiva? ¿Qué problemas tienen de wide receiver? Y los quarterbacks no inspiraron absolutamente nada. Me genera muchas dudas Russell Wilson siendo el quarterback que más tarde en toda la NFL en lanzar el ovoide, más de 3 segundos por jugada, detrás de esa línea ofensiva tan parchada. Que tenía buena pinta, pero que en agosto generó muchas dudas tanto por lesiones como por baja de nivel. En el 16 pondremos a los Indianapolis Colts. Anthony Richardson regresó para bien y para mal. Con esas inconsistencias, sobre todo en la precisión y toma de decisiones, pero el tipo es un portento físico. Yo lo quiero ver correr, sin lugar a dudas, que creo que lo va a hacer en semana 1, semana 2, mientras se sigue adaptando de ese regreso también de una operación en el hombro derecho, que es con el que lanza el ovoide. En el 15 pondremos a los Jacksonville Jaguars. Hicimos un podcast sobre head coaches en la silla caliente y no se mencionó a Doug Peterson. Mala mía, se vio mencionar a Doug Peterson como coach en la silla caliente por cómo cerró la temporada pasada, que fue un poquito lamentable. En el 14, los New York Football Jets, Hassan Reddick, no se resolvió el asunto de Hassan Reddick. El tipo sigue alejado del equipo, sigue en su pass rush, pagaron por esa tercera ronda y el tipo no está presente con los Jets. Veremos si se arreglan de alguna forma de aquí a que empieza la temporada, si no, pagaron una tercera ronda por alguien que no va a estar jugando. Alguien que no está en el campo. Al final de cuentas, Rodgers no jugó en pretemporada, se optó por cuidarlo. Veremos esa primera impresión, ese nivel, desde que se rompió el tendón de Aquiles en la cuarta jugada ofensiva de la temporada anterior en Monday Night Football en contra de los San Francisco 49ers. Ese partido va a estar bueno. En el 13, Tampa Bay Buccaneers. Graham Barton, el novato de centro, parece un acierto y eso es muy positivo para esa línea ofensiva de Tampa Bay. En el 12, colocaremos a los Dallas Cowboys. No comprendo lo que están haciendo con Dak Prescott. El hecho de que Jerry Jones salga a decir de que Dak sí o sí será su quarterback en 2025 y varios años más, pero que esté dispuesto a que Dak juegue esa temporada con un contrato de solamente un año, de no extender su contrato y de que pruebe la agencia libre. No lo entiendo, si te soy sincero. En el puesto número 11 colocaremos a los Miami Dolphins. Mike McDaniel, el head coach, firmó extensión de contrato hasta el 2028. Un acierto, me parece el movimiento correcto. En el 10, los Buffalo Bills. Un bajón por la lesión de Matt Milano. El linebacker que va a estar fuera probablemente hasta el mes de diciembre. Se le va a extrañar. Es uno de los mejores linebackers modernos, completos en toda la NFL. Y va a hacer mucha falta en esa defensiva de los Bills, que también estuvieron batallando con lesiones en su limitado cuerpo de wide receivers. Tanto Marqués Valdés-Scantling como Curtis Samuel. No fue nada bueno que estuvieran lesionados gran parte de agosto. En el 9 pondremos a los Cincinnati Bengals. Ja'Marr Chase, una incógnita. El tipo tiene todavía 2 años de contrato. No está entrenando, ni siquiera en training camp, ni en pretemporada. Ahora tampoco, que estamos ya una semana que empieza temporada, tampoco entrenó. Entonces, ¿jugará en semana 1? Es una verdadera pregunta. Y sobre todo, ¿a qué nivel? Si el tipo apenas va a empezar a entrenar o si juega sin entrenar. Veremos qué tal. Lo positivo es que T. Higgins se vio top, según reportes en training camp. En el 8... pondremos a los Rams de Los Ángeles. Me encantan los Rams este año. Me encanta Sean McVay. Me encanta cómo trabajaron y renovaron ese roster. Hacen las cosas muy bien en Los Ángeles, sin lugar a dudas. Les es ni del gerente general. Sean McVay, el head coach. Y me encantan estos Rams. En el 7 pondremos a los Baltimore Ravens con muchas dudas, creo yo. En la línea ofensiva. En la línea ofensiva optaron por un grupo de línea ofensiva mucho más joven, mucho más barato. Veremos si sale bien esa apuesta de línea ofensiva y también cambios en el staff defensivo. Después de que fueron de los mejores staffs defensivos, si no es que el mejor, sufrieron muchas dudas, muchos robos por parte de equipos de NFL. Veremos cómo le va a estos Ravens. En el 6 colocaremos a los Green Bay Packers. Esa defensiva con esos nombres tiene potencial. Yo espero que jueguen a ese nivel y pueden ser un equipo que tenga ofensiva top 10 y defensiva top 10. Creo que tiene ese potencial Green Bay. En el puesto 5, Filadelfia. Y que, por cierto, tenemos ese 5 contra 6 el viernes por la noche en Brasil. Eagles-Packers. Va a estar buenísimo ese partido de viernes por la noche desde Brasil. Según reportes, Jalen Hurts tuvo un muy buen verano, lo cual es obviamente muy positivo para Filadelfia. En el 4 pondremos a San Francisco, que como tuvo problemas este verano, ¿no? Desde Trent Williams, que sigue también sin resolverse, el tema de Brandon Ayuk, que finalmente ya está bien, los reportes de que Brock Purdy no estuvo entrenando tan bien como lo estuvo haciendo en otros años, el tema con Ricky Purcell, que le dispararon el sábado por la noche, está bien, fue dado de alta afortunadamente, gracias a Dios, pero se le juntó, sin duda alguna, la chamba a San Francisco en este verano. En el puesto número 3 pondremos a los Houston Texans. La ofensiva retomó donde se quedaron. Es una ofensiva que va a ser muy divertida de ver por el grupo de wide receivers y también, obviamente, por el quarterback CJ Stroud. En el 2, los Detroit Lions. Me encantó la continuidad de los Lions. Básicamente regresan todos. Los que fueron parte del éxito de la Conferencia Nacional el año pasado, que llegaron hasta ese punto, que casi ganan incluso. Tanto jugadores como staff de coacheo, head coach, coordinador ofensivo, coordinador defensivo. Eso es muy complicado de lograr. Lions tiene esa gran ventaja de la continuidad, a diferencia de, por ejemplo, en la misma conferencia, San Francisco con nuevo coordinador defensivo, Philly con coordinador defensivo y ofensivo nuevo, Green Bay, mismo caso, coordinador defensivo nuevo. Entonces, en ese sentido, es muy complicado lograrlo. Detroit tiene las armas y las piezas para ser considerado, creo yo, en semana 1, el mejor equipo de la NFC. Pero el mejor equipo de la NFL en general son los Kansas City Chiefs. No hay razón para bajarlos. Actuales bicampeones de la NFL y tuvieron 2 muy buenas noticias en este verano. La primera, Xavier Worthy. El pick de primera ronda se vio muy bien, estiró el campo, fue explosivo y le regresa ese factor vertical y de velocidad a esa ofensiva. Y el segundo fue que Rashee Rice, el wide receiver muy talentoso, sobre todo corriendo después de la recepción, evitó la suspensión. ¿Será suspendido? Probablemente sí, pero no este año. Va a ser hasta la próxima campaña muy probablemente. Entonces evitan ese golpe duro a su grupo de wide receivers y con eso, y Patrick Mahomes debe ser suficiente para ser considerados favoritos en semana 1 para ganar otra vez el Super Bowl y ser, creo yo, el mejor equipo de la NFL actualmente. Comenta tu top 5, ya sea aquí abajo en comentarios en YouTube o ya sabes también en nuestras redes sociales. No olvides también suscribirte aquí al podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.